Y aprendida ya la técnica de la espada láser, pues nosotros, los de Hoy en Madrid, queremos seguir avanzando en nuestro especial Que la Fuerza te Acompañe, con un libro diferente, un libro que busca unir a las familias alrededor de la saga, La Fuerza para Cuñaos, se llama. Un libro con el que no sé yo si, a pesar de ese espíritu didáctico y ejemplarizante con el que surge, va a conseguir o no lo de que nos llevemos bien con nuestro cuñado, explicándole así las cosas. Yo no sé si hay un poquito de recochineo. En fin, que nos vamos a meter en la mente de George Lucas, ese señor con barba blanca, pelazo y papada, el verdadero creador de la historia, adorado y odiado casi a partes iguales, del que se rieron en su cara cuando mostró el tráiler de la peli por primera vez y al que pagaron menos que a otros directores por dirigir la peli porque no lo veían claro. A él le dio un poquito igual porque consiguió un acuerdo. Venga, acepto ese dinero que me das, pero a cambio me voy a quedar con todo lo que se consiga con la venta de los muñequitos y demás, con esto del merchandising. Dijeron, venga hombre, sí, darle lo que quiera, si se van a vender como mucho 4 muñecos. ¡Ay, madre mía! ¡Qué equivocados estaban ellos! Arturo González Campos es, junto a Juan Gómez Jurado, uno de los autores de este La Fuerza para Cuñaos. Arturo, muy buenos días.
Buenos días. Qué listo era Lucas, qué listo era el tío.
Sí, la verdad.
Hacerlo.
Que sí,
porque tú fíjate, en aquel momento el merchandising, que ahora está, es una cosa tan habitual, que de cualquier película te sacan una Vaticao y cualquier millones de productos, en aquel momento no era normal. O sea, se hacían como mucho unas camisetas de la película para regalar a los miembros del rodaje, o unas gorras, una cosa así, y esto era todo el merchandising de la película que se hacía. Entonces, la apuesta de Lucas porque se iban a vender muñecos era casi profética, era casi de Jedi.
Y desde luego que acertó y vaticinó. Daba la sensación con el tema de Star Wars que nunca se tuvo realmente claro que esta saga fuera a funcionar tal y como sigue funcionando a día de hoy. Se acaba de estrenar, nada, el 18 de diciembre, la última de las pelis, que eso sí, ahora no sabemos si vamos para adelante, si vamos para detrás, con tanto spin-off y demás. Yo cuando salgo de ver una peli le tengo que preguntar a mi chico, ¿esto exactamente cuándo fue?
Ahora que tienes el libro, te vas a colocar mucho
claro,
más, ya lo verás.
Menos mal, porque gracias a este La Fuerza para Cuñaos, los que no somos cuñaos también nos vamos a enterar un poquito de algunas historias, que lo contáis con mucha gracia. Oye, pero que también habéis investigado mucho, ¿eh?
Bueno, no hemos investigado mucho porque somos unos fricazos de mucho cuidado, entonces estas cosas las llevamos ya en los midiclorianos, en la sangre. O sea, nos las sabemos desde hace mucho porque nos hemos leído, yo creo que todo lo que se ha publicado en el mundo de Star Wars, ¿no? Y hay, afortunadamente, muchísimo publicado porque es una saga que da para muchísimas ramas. Eso es un poco lo que hemos intentado explicar en el libro. Que Star Wars son unas películas que tú puedes ir a verlas, pues como las películas de aventuras que son, y ya está, y te lo pasas muy bien y perfecto. Pero que si te quieres poner, si te interesa ponerte a investigar lo que hay detrás de toda esta historia, pues te vas a sorprender muchísimo, ¿no? De las ramificaciones filosóficas, antropológicas, lingüísticas, etcétera, etcétera, que hay también ahí detrás, ¿no? Es un poco darle carta de cultura a una cosa que se ha tomado como entretenimiento nada más y que está bien, que la gente que lo utilice para eso, para entretenerse, está muy bien, pero que sepan por lo menos que detrás hay mucho más.
Hay mucha historia, hay mucha incluso literatura alrededor del título. Es otra de las cosas que a mí me ha llamado la atención. Star Wars, en un primer momento, iba a ser algo así como Adventures of Luke Starkiller, as taken from the Journal of the Wheel, saga 1 de Star Wars.
Sí, porque Luke Starkiller era como se iba a llamar Luke Skywalker en la primera versión, ¿no? En el primer borrador de guión que tenía Lucas. Lo que pasa es que luego le pareció muy agresivo eso de Starkiller, ¿no?
Sí.
Que es asesino de estrellas, le pareció muy muy agresivo y lo cambió por Luke Skywalker. Lo que no cambió, fíjate, si te fijas, es lo de Luke.
¿Sí?
¿Y por qué? ¿Por qué se llama Luke?
A ver.
Pues porque Luke no es otra cosa que un trasunto del propio George Lucas. La historia que cuenta, sobre todo en la en la primera película que pudimos ver, en esta que aquí se llamó La Guerra de las Galaxias, es básicamente la historia de George Lucas. George Lucas era un tío que quería ser piloto, piloto de carreras, y que un accidente de coche le impidió esa carrera que él tenía en la cabeza, ¿no? Y si recuerdas, en aquella película, Luke Skywalker, la primera vez que le vemos, está en su cuarto tumbado y está jugando con una nave de juguete y dice que quiere ser piloto y que la ilusión de su vida es ser piloto, ¿no? En realidad, cuando Lucas llama a Luke de esa manera, le llama porque él es Luke Skywalker.
O sea, sé que tenemos ahí alguna que otra cuestión vinculada directamente a la persona de George Lucas, porque en el fondo él es la Guerra de las Galaxias, él es toda esta saga. Yo no sé lo que tú opinas, pero algunas personas de mi vínculo dicen que como creador, que como idea original está súper bien, pero por Dios que no vuelva a dirigir película.
Sí, yo estoy un poquito de acuerdo con eso también. Yo creo que él es un mejor diseñador de mundos que director de cine, aunque ha hecho cosas espectaculares, ¿no? La primera saga es fabulosa, aunque en realidad él solo dirige la primera película de esa primera saga. Pero es verdad que él es mucho mejor creando todo ese mundo y bastante ha hecho, y por eso lo tenemos que adorar todos los frikis de Star Wars, de lo que luego ha resultado como director cinematográfico, que bueno, las precuelas son algo que tenemos todos clavados en el corazoncito, ¿no?
Lo de friki, es verdad que es un término que al final ha pasado ya a la posteridad, nos hemos quedado ya con esa terminología. De hecho, el Día del Orgullo Friki se celebra en todo el mundo y se celebra el día en el que se estrenó la peli, 25 de mayo de 1977.
Sí, es muy curioso porque friki solo se dice en España. O sea, en el resto del mundo la palabra friki no existe, por lo menos no existe como la utilizamos nosotros, ¿no? Para denominar a este grupo de gente que somos amantes de la cultura popular, la cultura del entretenimiento y pues de Star Wars, de Star Trek, del Señor de los Anillos, todo esto. Ellos utilizan una denominación que se llama geek, pero aquí en España, y lo contamos en el libro, pues se quedó esto de friki, que es una denominación bastante fea, porque en realidad friki lo que significa es cercano a lo monstruoso. Es una denominación que nos deja en muy mal lugar, pero es verdad que ya se ha instaurado y creo que no la vamos a poder cambiar nunca, ¿no? Pero solo en España existe el llamar friki a la persona que aquí llamamos friki, nada más.
Por lo menos lo llevamos ya con orgullo. Eso es importante. Seguro, Arturo, que tú vas a ser capaz de solventarme esta duda. Vamos a ver, lo de las ensaimadas a modo de peinado de la princesa Leia. ¿Tiene que ver con las mujeres mexicanas? ¿Tiene que ver con qué? ¿Por qué hizo ese peinado?
Mira, Lucas, por eso te decía que hay mil ramificaciones en Star Wars. Lucas era un gran estudioso de la antropología, ¿no? Allí contamos también cómo el viaje del héroe de Campbell, un gran antropólogo, le influyó muchísimo a la hora de diseñar esta historia. Y entonces él, a la hora de ponerse a diseñar este mundo, pues bebió de un montón de fuentes, ¿no? Una de ellas, efectivamente, eran las mujeres de Zapata, que al parecer llevaban un peinado así muy parecido. Otro eran los peinados de las geishas. Sabes que las geishas pues tienen esos peinados intrincados que de alguna manera reflejaban, precisamente por ser tan complicados y tan fáciles de despeinar, reflejaban su posición social. Es decir, una mujer que tenía el pelo muy muy ordenado demostraba que no necesitaba trabajar. Entonces estos peinados, y ahí él era un gran amante del cine japonés, del cine de Nagisa Oshima, por ejemplo, y ahí está una película que se llama Vida de Oharu, Mujer Galante, en la que se cuenta cómo las geishas, cuando perdían el cabello a base de hacerse todos esos peinados tan intrincados, de alguna manera perdían también su posición social, ¿no? Nosotros utilizamos una frase que es, a mí no se me caen los anillos, que viene un poco también de ahí, ¿no? Viene de que las mujeres, digamos, de alta clase social, se ponían el anillo en la segunda falange del dedo para demostrar que no tenían que trabajar. Es decir, se la ponían en una falange donde muy fácilmente se podían caer, para demostrar que ellas no tenían que utilizar las manos para trabajar, ¿no? Bueno, pues de ahí, fíjate qué complicado, para llegar a las ensaimadas de Leia, ¿no? De la que nos hemos reído tanto.
Pues la verdad que sí. Oye, historias, como decís, muy bien en este libro, en La Fuerza para Cuñados, que nos van a servir además, oye, pues para amenizar veladas. Ahora que estamos en esta época en la que nos reunimos tanto con la familia, bueno, pues
Claro,
para
hombre.
cuñados, para cuñadas, para suegros, para suegras, para hermanos, para hermanas, que me lo he pasado en grande y solo voy por la mitad.
Pues mira,
Arturo
me alegro mucho.
González Campos, mil gracias de verdad por haber estado con nosotros. Recomendamos La Fuerza para Cuñados, edita Timun Mas, un muy buen regalo, por ejemplo, para pedírselo a los Reyes, ya que
Pues que la
estamos
fuerza os
ahí.
acompañe, compañeros.
Que la fuerza os acompañe. La fuerza es una conmigo. Hasta luego, Arturo.
Adiós.
Adiós.